Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 28 de mayo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Radio Escuela. Una hora dedicada a ustedes, chicas y chicos, que se encuentran en cuarto grado, en quinto grado y ya están listos para tomar una clase de radio. Una clase como la escuela, pero por radio. Algo que lentamente nos vamos adaptando, acostumbrando, gracias a Seguimos Educando, este programa del Ministerio de Educación junto a Secretaría de Medios y toda la amplia red de radios públicas y privadas que gracias a Nacional AM870 allí permiten que lleguen clases para todos los niveles, para los chicos y chicas de toda la Argentina. Yo soy Eugenia Quibel y estoy junto a nuestra maestra Sabrina Flax. Sabri, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Euge?
Muy bien, muy contenta de compartir otro día más, otra clase más en Radio Escuela.
Sí, claro. Bueno, y viste que arrancan los fríos, ¿no? Los primeros fríos.
Falta cada vez menos para el invierno.
Sí, claro. Sí. Bueno, pero acuérdense de quedarse en casa.
Sí, ¿qué más?
Y de lavarse las manos con mucha agua y jabón.
Sí, unos cuantos segundos. Dedicarle al lavado de manos. No olvidarse de los primeros consejos, esto de toser o estornudar adentro del codo, del brazo.
Claro.
Si van a salir a la calle.
Mantener la distancia y usar
el tapabocas. Siempre, ¿sí? ¿Están listos, listas? 11-25-12-0896, línea de WhatsApp. Comenzamos.
Primaria. Ciencias sociales.
Y comenzamos con un tema de específicamente de qué grado.
Y de cuarto grado, podemos decir, ¿sí? Bien. Que tiene que ver con, bueno, con el poblamiento americano.
Okay.
Es decir, este tema a mí me encanta, me apasiona. Sí. Porque aparte me imagino que muchas chicas y chicos muchas veces se preguntarán el surgimiento del primer ser humano.
¡Ay, sí! ¿No? ¡Qué intriga!
¿De dónde sale el primer ser humano? ¿De dónde surgió? ¿En qué continente?
¿Quién pobló por primera vez la Tierra?
Exactamente.
¿En dónde?
Y no solo dónde surgió, sino después cómo se fue poblando. Es decir, cómo fueron apareciendo los seres humanos, por ejemplo, en nuestro continente, en América.
Claro.
¿Sí? Y es una pregunta así medio existencial.
Claro.
De, bueno, sí, entonces vamos a estar trabajando sobre estos temas.
Bien.
¿Sí? Entonces vamos a estar hablando sobre los pueblos originarios de América.
Qué interesante.
¿Pero qué son los pueblos originarios?
¿Qué son?
Para vos, Euge, ¿qué son? ¿Cómo los podríamos definir? ¿O alguna idea?
Y son aquel grupo de personas que habitaron un lugar por primera, en el origen, por primera vez.
Bueno, vamos a ver, ¿te parece?
Sí.
Vamos a escuchar un audio del programa Pueblos Originarios.
Dale.
De Canal Encuentro, ¿no?
Sí, en la voz de Ana María Gorosito Kramer, ella es antropóloga de la Universidad Nacional de Misiones.
Hoy los llamamos pueblos originarios. Antes los llamábamos aborígenes o indígenas o indios. El término no interesa. Lo que interesa es que descubramos que en realidad se trata de pueblos con tradiciones culturales diversas, riquísimas, propias, que dan la marca específica a lo que es el continente americano, un continente que tiene para ofrecer una historia extraordinaria, llena de hechos que merece la pena reconocer y apreciar.
Muy bien, en la voz de Ana María Gorosito Kramer, esta antropóloga, nos introducimos entonces en este tema.
Claro, nos metemos acá, sí, habla de culturas.
De indios.
De indios, aborígenes. De indígenas, aborígenes, sí. Y diferentes formas, sí, de nombrar a estos diferentes pueblos. Hoy en día, por lo menos en la escuela, sí, los llamamos pueblos originarios.
¿Cuál es la forma correcta de mencionar a estos pueblos?
Bueno, siempre es muy importante porque sabemos que no es que se extinguieron, sí, son comunidades. Comunidades que siguen habitando el territorio americano, esto es muy importante, ¿sí? Obviamente con sus tradiciones, pero también incorporando a algunos pueblos las tradiciones occidentales, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Es importante saber cómo ellos y ellas se autodenominan.
Ah, qué
cómo
bueno.
Estos pueblos se perciben y cómo se llaman a sí mismos. ¿Sí? Eso es muy importante. Siempre reconocer primero lo que se llama categorías nativas. Es decir, cómo se llaman a ellos mismos.
Su autodenominación.
Pero bueno, cuando en la escuela por lo general hablamos de estas comunidades, hablamos de pueblos originarios.
Perfecto.
¿Sí? Y para estudiar este tema, nos vamos a ir mucho más atrás en el tiempo, antes de la Revolución de Mayo, antes de las invasiones inglesas, antes de la colonia, cuando los españoles aún no habían llegado a América.
Bien.
Sí, nos vamos a remontar muchos años antes. Nosotros sabemos que los españoles llegaron a América en el año 1492.
Claro.
¿Sí? Sí. O sea, 318 años antes de la Revolución de Mayo.
Claro.
Bueno, nos vamos a remontar mucho antes que eso, ¿sí? Así que tienen que, bueno, imaginarse cómo era el mundo antes de eso. Les vamos a ir ayudando.
Bien.
Pero les cuento que en la época en la que las abuelas y los abuelos de las chicas y los chicos iban a la escuela, todos los 12 de octubre se celebraba el descubrimiento de América, ¿sí?
Es cierto.
Recordando, ¿qué cosa? La llegada de los españoles.
Claro, yo no soy abuela, Sabri, pero yo también estudié el descubrimiento de América cuando era
claro,
chica, ¿eh?
Sí, el descubrimiento de América. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Ahora estoy pensando, y yo también lo estudié así. Ahora me
después cambió
la cabeza, sí. Claro. Porque, ¿qué pasaba? Se recordaba la llegada de los españoles bajo el mando de Cristóbal Colón a América el 12 de octubre de 1492. Es decir, que se ponía el foco en los españoles que llegaban a América.
¿Quiénes descubrieron?
Ellos descubrieron. Para ellos,
claro,
¿sí?
Tal cual.
Pero esta idea, como vos decías, Euge, se fue modificando con el correr de los años. Hoy señalamos que es erróneo plantear un descubrimiento si en realidad ya estaba habitado este territorio. No es que se descubrió. Sí, o sea, en realidad ya estaba habitado, bueno, fue una conquista de parte de los españoles en ese momento.
Clarísimo,
¿sí? Así que hoy de hecho hablamos de el Día del Respeto, ¿sí?
Por de la diversidad.
Pueblos, exactamente.
Sí.
Bueno, ¿sabes qué? En el año 1200 veremos el surgimiento de un imperio sobre el que trabajaremos las próximas semanas. Vamos a ver de qué imperio se trata.
1200.
Pero mirá el año 1200, o sea, más de 200 años antes de que lleguen los españoles.
No, claro, muchísimo más.
Claro, ¿sí?
Sí.
Pero que los restos fósiles más antiguos encontrados en América tienen alrededor de 15.000 años.
Ah, pero estamos hablando de épocas, pero mucho más para atrás.
Claro, mucho, mucho, mucho más para atrás. ¿Por qué? Porque estamos viendo, acuérdense, el primer poblamiento americano.
Claro.
Sí, la primera vez que los seres humanos llegaron a este continente.
Podríamos decir, Sabri, en lugar de en otro año o otro siglo, otra era.
Y podría ser.
Podría ser.
Pero bueno, para no marear, vamos a estar hablando de años.
Bien.
Así no mareamos
perfecto
a las chicas y los chicos. Sí, estamos diciendo entonces que los primeros restos fósiles, en realidad los más antiguos que se encontraron por ahora en América, tienen alrededor de 15.000 años.
Impresionante.
Fíjense cuántos años más vivieron los pueblos originarios que los españoles y su descendencia en estas tierras.
Claro.
Por eso no es correcto hablar de descubrimiento de América, porque estas tierras eran desconocidas para los europeos, pero, por supuesto, no para sus propias y propios habitantes. Ahora bien, ¿cómo llegaron estos pueblos a América? ¿Cuál era su origen? ¿Habrán llegado en barco desde otros continentes?
¡Qué misterio!
¿Nacieron directamente acá en América? ¿Cómo habrán llegado?
Claro.
Bueno, ¿sabes qué? Las investigadoras y los investigadores, ¿sí? En realidad son los antropólogos y antropólogas que investigan estos temas, y algunos historiadores, consideran diferentes hipótesis, diferentes ideas de cómo llegaron.
Bien.
Hasta ahora, la más aceptada por la comunidad científica es la que plantea que la mujer y el hombre americano provienen del continente asiático.
Ah, mira.
Increíble. Si pudiésemos observar en este momento un globo terráqueo,
¿sí?
veríamos que los continentes de América y de Asia están relativamente a poca distancia. Por lo tanto, los hombres y las mujeres que llegaron desde Asia lo hicieron sin cruzar ningún otro continente. Pasaron de Asia hacia América.
Mira.
Porque si ustedes ven un planisferio, ¿se acuerdan que era ese mapa donde nos mostraba todos los países?
El globo terráqueo, pero desplegado.
Exactamente.
En papel.
Bueno, si ustedes lo pudieran
unir,
exactamente.
Sí,
es similar a una esfera, la forma de la Tierra.
Bien.
Por lo que la imagen que habitualmente vemos en un planisferio, como decía Euge, es solo un modo posible de ver los continentes.
Claro.
Le podríamos dar vuelta, ¿sí? Podríamos jugar con un mapa, podríamos recortarlo y armarlo de otra manera.
Claro, siempre estamos acostumbrados a ver el planisferio con el mismo recorte, la misma foto, digamos.
Claro,
¿no?
Pero eso es una construcción de los seres humanos.
Sí.
¿Sí? es como si fuera una foto, ¿sí?
Sí.
Si observamos el extremo noreste del continente asiático y el noroeste del continente americano.
Sí, perfecto.
Sí, una punta con la otra.
A ver, ¿lo están viendo? Imagínense, ¿eh?
Si lo ven en un globo terráqueo, sí, o si tienen el planiferio y lo pueden armar como un rollito, sí, ¿sí? Juntando punta con punta.
Pueden hacer esa prueba en casa si tienen un planiferio.
Claro, parecen tocarse esas dos puntas.
Sí.
Apenas están separados por un canal muy angosto llamado Estrecho de Bering.
Eso en el norte de América sería, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Y la hipótesis más aceptada hasta ahora sostiene que hace aproximadamente 110.000 años,
sí,
se inició un periodo de glaciación. Es decir que estaba todo congelado.
Claro.
¿Sí? Que duró muchísimos años, en el que se congelaron las masas de agua de la Tierra.
Ajá.
Por este motivo se cree que los primeros pobladores de América llegaron desde Asia, ¿saben cómo?
¿Cómo?
Caminando.
¿Por arriba del hielo?
Sí, no, al estar congelado el estrecho de Bering, el cruce no habría sido tan difícil.
Wow.
Es sorprendente lo que hacen los seres humanos, increíble.
Impresionante.
Bueno, pero si los primeros restos fósiles son de hace 15.000 años.
Sí.
Y la glaciación fue hace 110.000 años.
Mucho antes.
¿Qué pasó entre esos años?
Qué misterio.
Bueno,
¿se sabe algo?
Hay que tener, sí, hay algunas cosas que se saben. Okay. Hay que tener en cuenta dos cuestiones.
Sí.
Por un lado, la glaciación se inició hace 110.000 años.
Sí.
Pero duró muchos años también. Se cree que alrededor de 30.000 años,
uh-huh,
es decir, que los primeros hombres y mujeres pudieron haber llegado a América hace alrededor de 80.000 años.
Wow.
Por otro lado, que los restos fósiles más antiguos encontrados sean de hace 15.000 años, eso no significa que no haya otros que aún no fueron hallados.
¿Cómo habrán caminado? Estoy pensando,
un
¿no?
montón.
De Asia por arriba de los hielos,
claro,
a América, del
sí,
norte. Y de América empezarían a bajar, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí vamos con otra pregunta, ¿no? Con
sí,
otra inquietud que
sí,
puede surgir. Si los hombres y mujeres ingresaron por el extremo noroeste del continente, ¿cómo
sí,
es que hubo pueblos originarios incluso en la Patagonia Argentina, es decir, en el sur del continente?
Sí, donde todavía hay.
¿Lo cruzaron caminando todo el continente? ¿Eran las mismas personas o fueron sus descendientes?
Mm.
Bueno,
¿cuántas preguntas,
sobre este
Sabri,
tema vamos a seguir trabajando? Y lo que sí les dejamos de tarea,
sí,
¿sí? Que piensen, que hagan hipótesis sobre algunas de estas preguntas que nos hicimos.
Bien.
¿Cómo se imaginan ustedes que llegaron a la Patagonia Argentina?
11-25-12-0896 sonó el timbre. Recreó Jorge Drexler, Universos Paralelos, de Encuentro en el Estudio, temporada 7. Mira qué lindo.
Siguiéndote por la avenida, ha vuelto a pasar. Mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti. Y en eso él y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe. Alegremente llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti. Y en eso él y yo, vos ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe. Alegremente llévate el aire, el perfume. es que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos. Que colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad, ya que tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae, caen estrellas, caen las leyes completas del cosmos perdido que busca tu huella. Desde lazo satelital de esta fuerza universal voy un paso delante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante.
Llévate del aire
con mis dos universos paralelos.
Primaria. Educación sexual integral.
Y nos metemos de lleno en este jueves con ESI.
Claro, bueno, esta semana vamos a estar trabajando un poquito sobre la imagen corporal. ¿Qué será eso? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada lo que estuvimos aprendiendo era la importancia de conocer nuestros derechos para ejercerlos? Uh-huh. La importancia de pedir ayuda a un adulto o adulta cuando nos sentimos incómodos o confundidas frente a algún contacto que no nos hace sentir bien. Y también la importancia de reconocer aquellos secretos que debemos contar.
Bien.
Pero ¿qué pasa cuando las que o los que nos tratamos mal o no tan bien somos nosotras y nosotros mismos?
Nos ponemos autocríticos, muy autoexigentes.
¿Es posible esto, tratarse a uno mismo mal?
Es posible,
¿es
claro.
Es posible, sí. Claro. ¿Vieron cuando esto, decía Auge, se ponen muy exigentes? Se dicen a ustedes mismos que no son buenos o buenas para algo. Cuando dicen, por ejemplo, yo no sirvo para esto, ¿no?
Qué duros, ¿no?
O cuando, sí, o cuando se miran en el espejo y son crueles con ustedes porque no les gusta una parte de su cuerpo.
Sí.
Bueno.
O porque se comparan a lo mejor con otras personas.
Exacto. Bueno, hoy y mañana vamos a estar hablando un poco de todo esto.
Bien.
¿Sí? Pero bueno, vamos a adentrarnos en este mundo de la imagen corporal.
Dale.
¿Sí? Y si les parece, ¿escuchamos un audio?
Vamos a escuchar, sí, a Diego Golombek de Queremos Saber en Canal Encuentro.
Hablemos de tu cuerpo y sus cambios. Aumentan tu altura y tu peso. Aparecen los típicos granitos que suelen ser tan molestos. Notas que van madurando los órganos sexuales. Y a medida que te van sucediendo esos cambios corporales, la imagen que tenés de vos mismo también se puede ir modificando. Modifica todo lo que opinás, pensás, percibís y sentís sobre tu propio cuerpo y su apariencia física. Tener una imagen corporal positiva significa sentirse bien con tu apariencia. Es muy sencillo. La idea es querer a tu cuerpo porque vos sos tu cuerpo.
Bueno, ahí Diego Golombek empieza a hablar de estos cambios que empezamos a notar en nuestro propio cuerpo.
Claro, porque hay un momento, ¿no? Cuando vamos cambiando, nos va cambiando el cuerpo, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, que de repente nos miramos al espejo y como que no nos encontramos, ¿no?
No nos reconocemos.
Que no nos reconocemos, exactamente. Decimos, ¿y esto? ¿Y este granito de dónde salió? ¿Este rollito quizá acá no estaba antes? ¿O estoy muy flaquito y esto no me gusta porque no soy musculoso?
O tengo, me empiezo a percibir pelos o vellos en lugares donde no, antes no.
Exactamente, o empiezan a crecer los pechos y uno dice, ay, y se me va a notar. Bueno,
sí.
Todas estas cosas son normales. Todos los seres humanos atravesamos este periodo.
Chicos,
¿sí?
Y chicas.
Exactamente. Pero me quedo con algo que dice Diego Golombek, que dice que tener una idea positiva de tu cuerpo es querer a tu cuerpo, aceptarte. Porque, como dice, tu cuerpo sos vos.
Claro.
Pero sabemos que hoy en día, con las publicidades, hay ciertos modelos de belleza, ¿sí? Como ciertos estereotipos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de estereotipos de
cierto,
género?
Cierto, totalmente.
¿Sí? Que por suerte se van rompiendo, pero bueno, hay que no tomarlos como algo natural.
Ajá.
¿Sí? Pero de todas formas, justamente están muy insertos en nuestras mentes, estos modelos de belleza.
Sí.
Bueno, pero ¿qué son los modelos de belleza?
De esto también habla Diego Bolombek.
¿Qué son los modelos de belleza?
El modelo de belleza representa todo lo que se considera deseable, bello, atractivo dentro de una cultura en un momento determinado. Claro, eso varía enormemente en cada cultura y momento histórico. Los modelos o patrones de belleza son siempre variables y pasajeros y responden a múltiples motivos. Por ejemplo, las mujeres y los hombres ricos de antaño debían ser gordas y gordos para demostrar que no tenían por qué trabajar y que comían abundantemente. Pero hoy día no se considerarían tan atractivos esos cuerpos. Cada tipo de cuerpo o prototipo de belleza implica ciertos mensajes. En cambio, en la Grecia clásica, la belleza se concebía como el resultado de cálculos matemáticos, medidas y proporciones. Tanto la belleza femenina como la masculina se basaban en la simetría. Hoy en día nuestra sociedad considera como ideal de belleza la delgadez y agilidad sin demasiada musculatura en la mujer y con más músculos en los hombres. No solo eso, el modelo de cuerpo que anda por ahí casi siempre es el de las personas jóvenes. Pero es obvio que las personas mayores también son su cuerpo y les preocupa la apariencia personal. Fíjate que en los medios, en la televisión, en las publicidades, se trata al cuerpo como una cosa, como un objeto, casi como si fuera la ropa que nos ponemos. Pero uno no se puede cambiar de cuerpo como se cambia de camisa.
No hay nada más subjetivo que un modelo de belleza, entonces.
Exactamente, ¿no? ¿Quién dice qué es bello y qué no? Bueno, ahí Diego Bolombek nos decía que era algo cultural, algo histórico. ¿Sí? Es una crítica, ¿no?, a estos modelos de belleza que muchas veces las revistas, las publicidades, la tele nos venden, ¿no?, un modelo de belleza determinado.
Las modas.
Y las modas. Y en realidad, nada más lejos de eso, ¿no?
Sí. Tenemos un último audio para compartir sobre qué pasa cuando sentimos que no cumplimos con ese modelo de belleza.
Tanto las chicas como los chicos sienten muchas presiones en relación a la belleza corporal, aunque el ideal para ellas sea distinto al de los chicos. Estos ideales de belleza, tanto para las chicas como para los varones, son expectativas culturales y no solo están presentes en los medios de comunicación, sino que también existe un amplio mercado que nos propone prescripciones dietéticas, ejercicios físicos, intervenciones quirúrgicas o prótesis sintéticas para hacer encajar nuestro cuerpo a las dimensiones y medidas prescriptas por el prototipo de belleza actual.
Bueno, clarito, Sabri, ¿no?
Algo muy importante sobre esto del mercado es que, ¿vieron cuando a veces vamos a comprar ropa y no nos entra?
Y tenemos,
o sea, hay una ley de talles, ¿sí? Que tiene que haber talles para todos los cuerpos.
Bien, y se tiene que cumplir.
Exactamente.
11-25-12-08-96. ¿Llega el recreo? ¿Sí? Vamos con una canción. Uy, ¿a qué es eso? Una canción que habla de los pueblos originarios. Mira, Graciela Mendoza escribió: Me llaman Carayantay.
Carayantay, porque vivo en el mar.